El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
Muy buenos días, les saluda Héctor Maqueo González en la emisión 124 del programa Expresiones para Elegir, una coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio UAC 89.5. Hoy, 25 de septiembre de 2013, transmitiremos la segunda y última parte de la entrevista al politólogo italiano Dr. Leonardo Morlino. Sobre nuestro entrevistado, es preciso mencionar que nació en 1947 en Italia. Es profesor titular de Ciencia Política en la Luis Universidad de Roma. Entre 2009 y 2012 fue el primer presidente de Italia de la Asociación de Ciencia Política Internacional. Ha escrito más de 30 libros acerca de los procesos de democratización y la calidad de la democracia en distintas regiones del mundo. También ha sido profesor invitado en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Desde noviembre de 2012 es vicerrector en la Luis Guido Carli de Roma. Sin mayor preámbulo, vayamos a la entrevista.
La entrevista.
Los partidos políticos son una parte fundamental del sistema político. ¿Cuál debe ser el comportamiento de estos institutos, estas fuerzas políticas?
Creo que usted conoce muy bien lo que se llamaba la ley de hierro de la oligarquía, que es Roberto Michels. Y Roberto Michels decía que los partidos no son instituciones democráticas. En realidad, que los partidos no son instituciones democráticas, se puede por fin aceptar. Los partidos tienen que ser en competencia con otros partidos. Y aquí es la democracia. Y aquí es. En este sentido, primero, los partidos tienen que ser que respetar todas las reglas en relación al Estado de Derecho. Segundo, los partidos tendrán siempre de buscar relaciones con los ciudadanos. Hay ligámenes entre la élite partidaria y los ciudadanos que no se puede cortar. En el momento en el cual se cortan, el partido es un partido autoritario, es un partido que es parte de otra realidad. Por supuesto, hay partidos autoritarios y totalitarios en los cuales esto legame no hay. Vamos a subrayar, o sea, si usted piensa al partido nazista, a la experiencia italiana del partido fascista, había un soporte por Mussolini, por Hitler, extraordinario. Se conocía, se sabía, se sabía porque hay relaciones de la policía secreta, hay relaciones que ahora se han visto, documentos en los cuales se veía ese apoyo. Por fin, si hablo un momento de Italia, por fin con la democracia en Italia después del 45, hay mucha gente, muchos ciudadanos que en realidad siguen siendo fascistas. Y hay encuestas que lo prueben.
Otro aspecto, bueno, en diversas partes del mundo y ahora en México, se están introduciendo elementos de democracia directa, en la democracia representativa. ¿Puede afirmarse que a mayores mecanismos de democracia directa, mayor calidad democrática?
Muy bien, eso ha sido un fenómeno particularmente de desarrollo de la democracia en América Latina en estos años. Mucho más que en otro área del mundo, mucho más que en Europa, mucho más que en la Europa del Este o en Asia. Eso ha sido un fenómeno muy interesante, muy importante del caso latinoamericano. Bueno, el fenómeno surge de la crítica a la democracia representativa, de la crítica clara, directa e indirecta a la democracia liberal. Al decir la rendición de cuenta es una ficción, no es la realidad. No hay, por ejemplo, hay esto importante especialista, estudioso, intelectual latinoamericano, uno de los más importantes de las últimas décadas, Guillermo Donnell, que habla de democracia delegativa. El ciudadano va a dar el voto y después delega al político que es elegido y no tiene más, no pone más atención a la política. Entonces hay una crítica. La respuesta a esta crítica sobre la democracia representativa, sobre la democracia liberal, sobre la democracia indirecta, es una respuesta de desarrollar, por lo que es posible, al interior de la democracia representativa, formas de democracia directa. En realidad, esto es lo que pasa también con todo el debate de la democracia deliberativa, con todo el debate de la participación a los presupuestos, budgetary participation. Sí.
Presupuestos participativos.
Por presupuesto participativo. Esto es un poco grave. Es decir, vamos a ver un punto que es muy importante en el conjunto de la democracia latinoamericana. Primero, desigualdad muy alta. Segundo, problema de participación. Entonces, se intenta responder, contestar a estos dos puntos. El primero, como usted decía, ley en diferentes países de la Galia, ley por haber más formas de participación, participación directa. Y después Chávez, que lo hace de una manera más radical, hasta el punto de eliminar la democracia y de haber un régimen híbrido, pero con resultados de menor desigualdad, gracias al mercado, un precio muy alto del petróleo por un largo plazo. Pero hay también Corea, hay también una posición un poco diferente, Noriega, Evo Morales. Entonces hay intentos de respuesta en el cual el aspecto de la igualdad es subrayada. El problema con estos países, y tal vez no solamente de manera radical muy fuerte en Venezuela, en otros países también, de un poco limitar, cortar las libertades. En ese sentido, tal vez un líder que se llama populista o neopopulista puede ser en realidad un líder que va contra la democracia. Ahora, si como se decía, igualdad y libertad son muy relacionadas, un líder que empuje por la igualdad, y en la mayoría de los casos, Corea, Noriega, Evo Morales incluidos, empuje en limitar, condicionar, cortar libertades al interior de la democracia, hasta el punto extremo radical en el cual no hay democracia, pero regímenes híbridos, y a ese punto hay, como decir, un decoupling, se dice en inglés, una desconexión entre igualdad y libertad. Porque no,
disociación.
Disociación, porque no hay más democracia.
Usted ha dirigido una investigación sobre la calidad de la democracia en América Latina. ¿Qué ha encontrado en este punto?
Pensaba decir algo. El problema mayor es la desigualdad social y económica. Eso es el problema que se destaca de manera más clara.
¿La rendición de cuentas?
El otro problema mayor, lo voy a decir, el otro problema mayor es corrupción. Falta de integridad. L'altro, falta de seguridad individual, civil, personal. El tema de la rendición de cuenta es un tema importante. Pero aquí tengo que decir algo que creo, quiero subrayarlo, no pero sobre la base de mi investigación en América Latina, sobre la base de mi investigación en Europa del Este, en el cual hizo también dos investigaciones relacionadas en diferentes países, en ocho países de Europa del Este. Las dos accountabilities, electoral e institucional, yo no hablo de accountability horizontal y vertical porque creo que están un poco equivocados. Es decir, introducen una metáfora espacial que lleva a malentendimiento. Entonces no voy a discutir todavía, es un problema de palabras. La accountability electoral es la accountability vertical, la accountability horizontale, la accountability istituzionale. Todavía sigo hablando de electoral e institucional. Las dos accountability son muy ligadas. Es decir, por haber accountability institucional, ¿no?, horizontal, es decir, poderes que se controlan mutuamente, tiene que haber una oposición, accountability electoral. La posibilidad de la accountability electoral la hay si hay una oposición política organizada en el Parlamento posiblemente. Al final, las dos accountabilities son muy ligadas. Esto es también, en un sentido, otro problema latinoamericano. Pero es un problema secundario. Es decir, el problema, estoy hablando, el problema de las coaliciones, la relación de coaliciones partidarias y presidente, que es un problema muy importante en América Latina, ha sido un problema muy, muy importante en Brasil, por ejemplo. En realidad ha sido, yo creo, un problema relevante en México también en los años pasados.
Coaliciones de gobierno.
Exactamente, coaliciones de gobierno. Esto es eso. Pero tal vez hay coalición de gobierno que no queda espacio a una oposición que virtualmente no existe, no es activa o es totalmente incapaz de hacer algo. Si es esto, el problema es muy fuerte. Si es así, el problema es muy fuerte. Como las dos accountabilities son conectadas, son relacionadas. No sé si ha sido claro. Ese es un punto importante.
Sí, lo entiendo y quisiera preguntarle específicamente sobre México. ¿Cuál es su opinión con estas nociones?
¿Qué digo sobre México? Es esto. Cuando se analiza la calidad democrática, se ve muy claramente el México en una posición intermedia o baja. Eso es México. Si a nivel de Estado de Derecho el Chile va por encima, el México es aquí. Más de un punto y medio de diferencia es una enormidad, porque todo va de 0 a 5. Entonces es una enormidad. Y aquí se ve el México. Después el México se ve aquí también, pero como se ve, el problema de la desigualdad es también un problema de Chile, también un problema de Argentina, es decir, que países que podrían decir países mejor. Una manera más precisa de ver el México es ir a ver el Estado de Derecho, las componentes más esenciales. El México es el tercero peor país en América Latina como Estado de Derecho, a nivel de seguridad individual. Eso es mucho. Es, no tanto, pero a nivel como más o menos son 15 en la mitad. Es mucho mejor cuando se considera el poder judicial, es mucho mejor cuando se considera, relativamente parlando, la capacidad institucional, la capacidad de eficiencia de la burocracia, mucho mejor cuando se habla del papel de los militares, por supuesto. El problema está aquí. El problema de México se destaca muy claramente aquí. Es la integridad.
¿Algo más que quisiera agregar para esta entrevista que amablemente nos ha concedido?
Yo creo que por los ciudadanos, no solamente por los políticos, el discurso sobre la calidad democrática es un discurso importante. El discurso tiene que ser hecho en manera rigurosa, en manera precisa, y que tiene que ser hecho también a nivel estatal. Eso es el punto importante que quiero subrayar de último.
Y bien, esta fue la segunda y última parte de la entrevista que concedió el politólogo italiano Dr. Leonardo Morlino al programa Expresiones para Elegir. Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta entrevista a la doctora Marta Gloria Morales Garza. Y así nos despedimos de esta emisión del programa Expresiones para Elegir, una coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio UAC 89.5, un espacio para la promoción de la cultura política, la educación cívica y la participación ciudadana. Les recordamos que pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias sobre este y otros temas de interés al Instituto Electoral de Querétaro a través del teléfono 101-9800, en la página www.ieq.org.mx, así como en las cuentas del IEQ en las redes sociales de Twitter y Facebook. También pueden consultar todas las emisiones anteriores de este programa en la página de internet. Gracias a todos por su atención y muy buenos días.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.